Desde Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera. Estas son las noticias. El presidente Donald Trump explica al país por qué cree que es necesario un muro en la frontera con México. El cierre del gobierno federal en Estados Unidos impacta a cada vez más personas. El Departamento del Tesoro en Washington sanciona a venezolanos por actos de corrupción. Y la ciencia al servicio de la naturaleza.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En el 18º día del cierre de gobierno en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y los líderes demócratas en el Congreso emitirán mensajes televisados independientes a la nación. Ambos partidos han negociado durante días, pero el tema del muro en la frontera sur ha paralizado el hallazgo de una solución al impasse. Jorge Agobián nos acompaña desde inmediaciones del Capitolio. Jorge, ¿qué se espera salga del discurso del presidente Trump esta noche y de la respuesta demócrata?
En horario estelar, el presidente Donald Trump se dirigirá a la nación este martes y se espera que varios puntos salgan a colación de este discurso. Lo primero, la afirmación de que Estados Unidos está lidiando con una crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur por la falta de este muro fronterizo. Lo segundo, y es lo muy probable, es que saque a colación el tema de la creación de un estado de emergencia que le otorgaría al presidente Donald Trump la facultad de obtener estos fondos para la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Los estadounidenses están a la espera de lo que va a decir el presidente Donald Trump, sobre todo los demócratas, quienes han pedido también a los medios de comunicación que le den el tiempo para hablar al país y responder al presidente Donald Trump. Sin duda, esta será una noche en la que dará mucho de qué hablar sobre en qué punto nos encontramos en este momento, en el cierre de gobierno, en su día número 18.
Ahora, Jorge, este martes se cumple, como anotábamos antes, el 18º día del cierre parcial del gobierno. ¿Cómo lo viven las personas afectadas?
Sí, incertidumbre es lo que reina en la mayoría de las personas y trabajadores federales en Estados Unidos. La mayoría de estos testimonios que hemos podido captar muestran la preocupación por no tener y no poder recibir sus pagos para cumplir con sus obligaciones. Mucha gente que, por supuesto, nos está viendo y que está en Latinoamérica quizás no está muy familiarizada con el tema de lo que significa un cierre de gobierno, pero acá les mostramos este reporte mostrándoles a ustedes lo que se vive en Estados Unidos.
Así lucen parques nacionales, museos y oficinas federales en Estados Unidos. El cierre de gobierno, que arribó a su 18º día este martes, mantiene a agencias y dependencias federales cerradas. Pero más allá de puertas clausuradas,
queremos volver a trabajar, necesitamos volver a trabajar porque tenemos cuentas que pagar.
Como Marilyn, otros cientos de miles de trabajadores federales se encuentran afectados por el cierre parcial de sus oficinas. Otros, como el caso de William Bozeman, oficial de prisiones en Carolina del Norte, están llamados a trabajar, pero sin goce de sueldo.
Tratamos con los presos todos los días y ponemos nuestras vidas en la línea todos los días. No es diferente a cualquier otra agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, no estamos siendo compensados por eso. ¿Quién querría levantarse e ir a trabajar y no saber cuándo se le pagará?
Servicios esenciales como el sector aeronáutico continúan funcionando normalmente. Pero detrás hay miles de trabajadores que tal vez podrían no percibir sus sueldos desde el viernes si el cierre parcial continúa, asegura Drew McQueen, vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo en Great Lakes.
No importa de qué lado político estás, nadie debería dejar de recibir su pago por el trabajo que hace.
El presidente Donald Trump asegura que muchos trabajadores están de acuerdo con no recibir sus pagos, debido a que apoyan las exigencias hechas por la Casa Blanca a los legisladores. Más de 5 mil millones de dólares en el presupuesto para la construcción de un muro en la frontera sur. Los demócratas se niegan a incluir ese monto y el presidente Donald Trump no cede en cuanto a su petición. Las negociaciones políticas en Washington no han arrojado resultados que conlleven a una reapertura del gobierno, mientras este cierre se acerca rápidamente a superar el más prolongado en la historia nacional.
Y no solo empleados federales se ven afectados por este cierre de gobierno, también turistas, empresarios y también las personas que viven en Estados Unidos que no han podido realizar sus trámites porque, recordemos, las oficinas del gobierno están cerradas.
Gracias, Jorge. Como resultado de su campaña para ejercer presión política y obtener así del Congreso los fondos requeridos para construir el muro, el presidente Trump visitará este jueves la frontera sur de Estados Unidos. En otras noticias, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se reunió con su homólogo turco, Ibrahim Kalin, este martes en medio de tensiones por sus comentarios sobre la milicia kurda. Poco después de la reunión, el presidente turco Tayyip Erdogan censuró a Bolton por exigir que Turquía no agreda mejor a los combatientes kurdos en Siria y lo acusó de complicar el plan del presidente Trump de retirar a las tropas estadounidenses. Bolton, dijo Erdogan, cometió un grave error al establecer las condiciones para el papel militar de Turquía después de la reiterada o retirada mejor de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este martes con el rey Abdullah II de Jordania en Amán. Al comienzo de su gira por el Medio Oriente, Pompeo dijo que la administración Trump multiplicará sus esfuerzos comerciales y diplomáticos en las próximas semanas para ejercer una presión real sobre Irán. Tras la reunión del canciller jordano, Pompeo afirmó que la coalición contra Irán es tan efectiva hoy como lo fue ayer, y señaló que tiene muchas esperanzas de que continuará siendo efectiva y que será aún más eficaz mañana. Pompeo se reunirá con los aliados de Estados Unidos en la región en escalas que incluyen Jordania, Egipto y varias naciones del Golfo Pérsico. El Departamento del Tesoro sanciona a venezolanos por cargos de corrupción. Y la Asamblea Nacional de Venezuela estudia estrategia con respecto a Maduro.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Siete venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con actos de corrupción. Entre los involucrados se encuentran el propietario del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, y su esposa, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado de Gorrín y su esposa. También fue sancionado Leonardo González de Llan, considerado testaferro de militares y políticos vinculados al gobierno de Caracas. El comunicado emitido por la Tesorería indica que estas personas actuaron para ofuscar la propiedad real de estos activos y utilizaron una red de identidades y estructuras corporativas. Entre tanto, en Venezuela, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Cristian Serpa, dijo que se arrepiente de haber formado parte del gobierno de su país. Así lo afirmó en una entrevista con La Voz de América. El exfuncionario acusó al presidente Nicolás Maduro de utilizar testaferros sancionados por Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está bajo la lupa tras la deserción del magistrado Cristian Serpa, ex integrante de la sala electoral de ese organismo judicial.
Lamentablemente, en Venezuela se han venido cercenando las libertades en los últimos años. Yo asumo la responsabilidad y lamentablemente también en mi caso he contribuido a esa situación y hoy por hoy estoy arrepentido. Siento que cometí muchos errores y hoy por hoy le pido disculpas al pueblo de Venezuela.
El ex magistrado Cristian Serpa conversó con La Voz de América desde Orlando vía Skype y afirmó que está de acuerdo con las sanciones aplicadas a altos funcionarios del gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos.
Si lo digo por mi caso, yo en mi criterio yo no he cometido ningún delito de corrupción, pero yo sí creo que aquellos que hayan cometido delito de corrupción y hayan utilizado los bancos norteamericanos para delinquir, yo sí creo que ellos deben ser sancionados.
Tras darse a conocer su presencia en Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Michael Moreno, acusó a Serpa de presuntos delitos de acoso sexual y actos lascivos. El ex magistrado afirma que estas acusaciones son una patraña y que jamás usaría su cargo para obtener favores sexuales. Serpa dijo que Moreno no está facultado para presidir el Poder Judicial y fue favorecido por Raúl Gorrín, empresario venezolano sancionado por Washington.
Raúl Gorrín, quien es su jefe, valiéndose de la amistad que tiene con los hijos de Cilia Flores y valiéndose de el hecho de ser el testaferro de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, impulsó la participación de Michael Moreno en este concurso de magistrado.
José Perralete, Voz de América, Miami.
También en Venezuela, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora realizó este martes un debate sobre cómo abordar constitucional y políticamente lo que considera como la usurpación de la presidencia y cómo efectuar cambios a través de una elección.
A dos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025, continúan las manifestaciones en contra de su reelección por considerarla ilegal. En esa dirección, durante la primera sesión legislativa de 2019, los parlamentarios debatieron los pasos a seguir para lograr una transición democrática ante lo que consideran un vacío de poder.
Debemos entonces ir a el cese de la usurpación, consolidar un gobierno que dé transición, de tránsito, a libertad que lleve a una elección libre y democrática en Venezuela. El origen de este conflicto precisamente es que no hubo elección en Venezuela. Sepa también que vamos a acompañar esa protesta, que vamos a convocar también oportunamente a movilización social.
Durante la sesión, el legislador Juan Miguel Mateus advirtió que lo que viene es inédito y lo que se aplica constitucionalmente ante la denominada usurpación del poder sería nombrar al máximo representante del poder legislativo como jefe de Estado temporal.
Cuando hay un presidente electo que no ha podido tomar posesión, de manera interina, el presidente de la Asamblea Nacional debe ejercer el poder por 30 días mientras se convocan y se realizan efectivamente elecciones presidenciales.
Entre tanto, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro prometió una respuesta recíproca y oportuna a todos aquellos que no reconozcan su nuevo mandato.
Actuaremos con mucha firmeza porque Venezuela se respeta. Haremos respetar a Venezuela, sea quien sea en el mundo. Y ejerceremos nuestras facultades políticas, diplomáticas, para hacerla respetar.
Por su parte, el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, repudió la posición de gran parte de la comunidad internacional, incluidos el denominado Grupo de Lima y el Parlamento Europeo, de no reconocer a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela y rechazó los planes de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en otra nota también relacionada con Venezuela, los países que integran el Grupo de Lima, con excepción de México, no permitirán el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo afirmó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo en rueda de prensa este martes.
Agricultores nicaragüenses dialogarán con legisladores estadounidenses en Washington. ¿Y quién velará en contra de la corrupción en Guatemala?
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Previo a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, programada para este viernes en Washington, durante la cual se evaluará la crisis que atraviesa Nicaragua, un grupo de nicaragüenses exiliados se reúne con funcionarios estadounidenses para explicarles las que, según ellos, son graves violaciones por parte del gobierno a la población.
Un grupo de campesinos nicaragüenses, sector clave de la otrora fuerza política social del sandinismo, se encuentra de visita en Washington para denunciar al que un día consideraron su líder.
Estamos sumergidos en una crisis sociopolítica donde el gobierno, o más bien el dictador que tenemos en Nicaragua, no tiene voluntad para solucionar estos conflictos entre los nicaragüenses.
José Mairena, dirigente campesino y miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, aseguró a La Voz de América que espera encontrar apoyo en organismos como la OEA para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega y poner fin a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace casi un año.
Esperamos de que en la OEA todos los nicaragüenses estamos esperanzados de que sí se pueda aplicar la Carta Democrática.
Con la visita de este grupo de campesinos nicaragüenses a Washington, explica Oswaldo León Fariello, presidente de la organización Nicaragua Freedom Coalition, se busca que algunos legisladores estadounidenses puedan comprender la realidad que está viviendo el país centroamericano.
Nos queremos llevar un mayor entendimiento, una mayor comprensión de esa realidad y compromisos puntuales por las autoridades del sistema interamericano.
Y advirtió que confía en que los días del gobierno del presidente Daniel Ortega estén contados.
El régimen Ortega Murillo está totalmente aislado a nivel internacional y a nivel nacional repudiado absolutamente por una gran mayoría de la sociedad. Este gobierno deberá retomar el diálogo para una salida constitucional de su régimen.
Por su parte, el presidente Ortega ha insistido en que la violencia desatada en su país ha sido el resultado del intento de golpe de Estado de la oposición con apoyo de Estados Unidos, pero que actualmente la nación está recuperando la paz paulatinamente.
Gesell Tobías nos acompaña. Gesell, se supo también de una nueva reunión convocada por la OEA. ¿Qué se espera salga de allí?
Efectivamente, se espera que continúe la presión diplomática sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, sobre todo, Gilberto, luego que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtiera que es momento de comenzar, según él, la activación de los mecanismos de la Carta Democrática sobre Nicaragua. Hay que recordar también que se presentó un informe recientemente del grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente y que este mismo consejo fue expulsado por el gobierno de Nicaragua semanas atrás. Este consejo advirtió que el gobierno de Ortega ha cometido delitos de lesa humanidad. Y justo este jueves, Gilberto, explicaremos exactamente en qué consiste la aplicación de la Carta Democrática sobre una nación miembro de la OEA. Y para eso conversamos con el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA y los detalles los tendremos este jueves.
Gracias, Gesell Tobías. Seguiremos muy de cerca los pormenores de la nueva reunión en la OEA. Entre tanto, un exagente del FBI testificó en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y reveló detalles del funcionamiento del sistema de encriptación de las llamadas del cartel de Sinaloa. Además, confirmó que quien lo manejaba en Colombia, Cristian Rodríguez, cooperó con las autoridades en 2011.
La jornada número 25 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán continúa avanzando después de que el noveno testigo cooperante, Edgar Albán, entregara respuestas ante las preguntas de la defensa, que en repetidas ocasiones trató de desestimar su testimonio. Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense, pues él negó en dos ocasiones haber tenido relación con el narcotráfico cuando ya estaba traficando tanto drogas como armamento. Cabe resaltar que después conocimos a una ex agente del FBI, al ex agente Marshall, quien estuvo trabajando alrededor de 17 años con esta entidad. Él estuvo directamente relacionado con investigaciones que estaban buscando comunicaciones del cartel de Sinaloa. Y allí fue cuando sostuvo este primer contacto con una persona que se encontraría en Colombia, identificada como Cristian Rodríguez, y quien habría sido el encargado de manejar el sistema de encriptación de llamadas. 1.500 comunicaciones fueron precisamente las que llegaron a manos del FBI, de las cuales solo 800 tenían datos y entre 100 y 200 contienen voces de Joaquín El Chapo Guzmán, las cuales fueron comparadas con fragmentos de la entrevista de Rolling Stone y adicionalmente con fragmentos de otro video publicado en internet. Esta audiencia continúa avanzando en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y le recordamos que en boanoticias.com pueden enterarse de los últimos hechos de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer sus opiniones. Únanse a la comunidad de boanoticias.com. El gobierno guatemalteco notificó a Naciones Unidas que este martes da por terminado, 9 meses antes de lo acordado, el convenio que permitía a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala luchar contra la corrupción en ese país. La cancelación del acuerdo se debe, según el gobierno, a la presunta intervención de la CICIG en los asuntos internos de la nación. La comisión fue establecida hace más de una década y en ese término desactivó, en colaboración con el Ministerio Público, varias de las más notorias redes de corrupción en el país. El mismo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha visto implicado en acusaciones de corrupción que él niega.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 7 cadenas de televisión transmitirán este martes la alocución presidencial en la que Donald Trump hablará sobre la imperiosa necesidad de un muro en la frontera sur. Irónicamente, dicen analistas, para transmitir su mensaje, el presidente usará las mismas cadenas de televisión a las que denuncia con frecuencia porque, según él, transmiten noticias falsas. Y un avance tecnológico reciente ha permitido a los científicos llevar sus laboratorios de ADN al campo para que los agricultores mejor puedan identificar enfermedades rápidamente y enfrentar problemas potenciales antes de que sus cultivos mueran o un posible virus se propague a las granjas vecinas.
Estos campos de yuca en Tanzania estaban siendo devastados por varios virus. Este dispositivo simple de la firma británica de tecnología Oxford Nanopore puede ayudar a los agricultores a saber que está atacando sus cultivos para que puedan cambiar a variedades más resistentes.
Estamos aquí recolectando muestras de hojas de material infectado para realizar pruebas, para realizar una extracción de ADN y luego comenzar la secuenciación en el campo.
Laura Boykin, de la Universidad de Australia Occidental, llevó el dispositivo a la granja de Asha Mohammed. Las pruebas revelaron la presencia de varios virus en las variedades locales de yuca y un nivel viral muy bajo de resistencia.
Lo que normalmente hubiera tomado de 6 meses a 1 año sucedió solo en un par de horas. Y eso es posible debido a la increíble tecnología que existe, que puede dar resultados a los agricultores en tiempo real.
Una vez que se identificaron los virus, Mohamed recibió 2 tipos de semillas resistentes a esas enfermedades para sembrar. Cuando se recolectaron muestras de ADN de una plantación de árboles de papaya en Kenia, la tecnología pudo identificar la enfermedad que afectaba el cultivo de Naomi Mumo.
Tengo personas que han identificado la enfermedad con nueva tecnología y en muy poco tiempo, así que estoy muy feliz.
Henry Llanos, Voz de América.
Y de nuevo la tecnología moderna al servicio y en ayuda de la naturaleza. Los drones que disparan proyectiles están en la primera línea de la creciente batalla en España contra los nidos de avispas asiáticas que amenazan la salud de las colmenas autóctonas.
Una plaga de avispas velutinas ha estado tomando control de gran parte de la península ibérica desde que ingresaron al espacio aéreo español en 2010. La industria de la conservación de abejas se ha visto seriamente afectada por su presencia, mientras que los números de mariposas también han bajado.
Los nidos que se encuentran a una altura inaccesible con otros medios, como pueden ser vehículos de altura o bien el uso de pértigas, utilizamos este dron. Con él alcanzamos cualquier tipo de altura, no tenemos limitación de altura, y rellenamos los proyectiles con el producto deseado. Y nada, realizamos un vuelo estacionario frente al nido, unos 10-15 metros, y disparamos los proyectiles. Con un porcentaje de acierto en torno al 90-100%.
La Asociación Avispa Asiática también organiza cumbres con expertos y cursos para enseñar a los bomberos cómo neutralizar los nidos.
Para nosotros la diana es en los nidos, en el nido es donde está la reina y es donde están todo el resto de individuos de la colonia, miles de individuos. Cada nido potencialmente podrá dar al siguiente año unas 200 nuevas reinas.
La avispa asiática se originó en China y llegó a España a través de Francia, alcanzando a las ciudades del norte de Guipúzcoa y Navarra. No tiene depredadores naturales.
Pues a nivel científico creo que no se le está dando la seriedad que debería de tener, porque es un problema gravísimo, siempre pensando que nuestro país es el mayor exportador de miel de Europa, o sea, somos los mayores productores de miel.
La plaga de avispas asiáticas ha ayudado a acelerar el declive de la abeja en la región, que ya ha sufrido mucho debido a la proliferación de pesticidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes de la despedida, imágenes de la conmemoración de la Epifanía en Madrid. Miles de familias se dieron cita en las calles de la capital española para presenciar este tradicional desfile, que contó con la presencia de cientos de participantes y coloridas carrozas. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.